Ràdio Rambles.
Bon dia, són les 12 i 17 del matí. Estàs escoltant Ràdio Rambles i que amb la col·laboració d'Orgull Ràdio doncs t'acompanyem fins a la una del migdia. Estem a ple estiu, amb molta calor i també molt moviment aquí a les Rambles, passejades amunt i avall en aquesta artèria de la ciutat de Barcelona. El 17 de maig, en aquest mateix estudi, l'equip d'Orgull Ràdio doncs, vam realitzar un programa especial des d'aquests estudis de Ràdio Rambles. I avui doncs, tornem per acompanyar-vos en aquests 60 minuts i aportar-vos sobretot molt d'orgull i sobretot moltes Rambles. Soc l'Oriol Serra i no estaré sol, estaré acompanyat d'algú doncs, que no ha volgut fer el vermut a la costa catalana i que s'ha volgut vindre aquí a Ràdio Rambles. Nach Encinas, molt bon dia.
Molt bon dia, és que quin millor pla un dissabte a la Rambla, la gent parlant i explicant coses a la gent que està a casa o on estigui.
Jo et dic que un vermut mai li faig un lleig. Si ens porten algun vermut o alguna cosa, nosaltres no direm que no.
Però jo canvio un vermut.
Portem ja un minut i ja estem demanant. Anem bé, anem bé.
Jo canvio un vermut per estar amb l'Oriol Serra, jo signo on sigui, eh? Sempre, mira, sempre, sempre.
Podria ser el vermut de les Rambles amb Orgull Ràdio, no? Això?
Per exemple.
No estaria, no estaria malament. Com està anant l'estiu, Nacho?
Doncs bé, la veritat, sí, amb caloreta. Bueno, els dies una mica núvols, també és veritat. Jo passo amb treball i amb matinades i amb fer de tot. I la veritat que content de poder fer cosetes, encara que des d'ahir a la nit una mica més tristos. Això que és veritat. Però bueno, veurem què és el que evoluciona sempre. Molta salut, molta salut.
Veurem com evoluciona la pandèmia, però sí. Jo crec que intentarem en aquests 60 minuts no parlar de la pandèmia, sisplau.
Vale,
anem una miqueta...
Fantàstic. Anem a altres coses.
Enrere. Perquè, entre d'altres, justament doncs, parlarem d'això que escoltarem en els pròxims minuts.
Marc, ja, però com pretende rodar la pel·lícula? Con taxis o què?
A lo punky.
A lo punky?
Mueres por mí, mueres por mí.
Todo esto del metacine de Godard y de todos estos, pues bueno, pues si les funciona.
La productora en la miseria, el banco llamándome. Y pretende rodar una película nueva.
Yo quiero ser una actriz de terror italiano.
Me tienes que ayudar, estoy en peligro.
Siempre me toca a mí la loca de menos 5.
Es que a mí el cine de Marcos me mueve, tío. Yo creo que no.
Que a mí, sinceramente, me parece una puta mierda. Perdona que te diga.
Dicen de mí las malas lenguas. Que soy el diablo que soy.
I què estem escoltant? Doncs estem escoltant Corten, la nova pel·lícula del Marc Ferrer, que ja està aquí als estudis de Ràdio Rambles Orgull Ràdio. Marc, molt bon dia. En uns minuts et preguntaré per al teu film, però abans et volia preguntar per quin vincle tens tu justament amb les Rambles de Barcelona, ja que ens trobem aquí a ple carrer.
Jo tenc un vermut, eh?
Tenc un vermut, vinga, ja està.
Volem vermut. Aquest és el vincle, de la Rambla.
No, el meu el vincle, doncs mira...
Marxen tres vermuts.
Precisamente...
Qué rico un vermut, també.
Jo estudié comunicació audiovisual aquí en la Rambla.
Fíjate.
Y durante 4 años de mi vida, pues cada día la subía y la bajaba. Entonces la tengo muy interiorizada y forma muy,
¿Y
la siento
vuelves,
muy parte de mi vida.
¿Y cuando vuelves ahora qué sientes?
Hoy calor.
A ver, es que...
hoy calor.
Yo, o sea, he seguido viviendo en Barcelona, entonces tampoco siento nada en concreto, ni nostalgia ni nada, porque forma parte de la ciudad donde vivo.
Exactamente.
Pero me hace mucha ilusión porque, bueno, no sé, porque como que la Rambla también tiene mucho que ver con Ocaña y Nazario y como toda esa, con un imaginario con el que también me siento como muy conectado.
Y de hecho también con tus películas, porque muchas de ellas se podrían ubicar perfectamente aquí en las Ramblas o en el Raval.
En el Raval, sobre todo, hemos rodado bastantes escenas de mis películas en el Raval.
El Corazón Rojo, Puta Llamada, La Maldita Primavera, o nos parecía importante, son películas, como decían, muy rambleras, muy del Raval. Pero hoy nos hablaremos de la teva última película, que porta por nom Corten, i que, de fet, és un iaio queer, que molta gent segurament doncs, no sap de què va això. Jo personalment no ho sabia fins que ho vaig a buscar. Què és un iaio?
Pues un iaio és un género de terror cinematográfico que se popularizó en la Italia de los 70. Y, bueno, son películas que van sobre un asesino en serie que va matando gente. Y, bueno, las tipo rollo Scream y pelis así, pues... ya hasta el final de la película pues no se descubre quién es el asesino, ¿no? Y justo en los giallos pues el asesino siempre lleva guantes de cuero negro. Uh-huh. Es como su distintivo. Y los slashes americanos, en plan Scream, Sé lo que hiciste el último verano, y todas estas pelis como que son un subgénero nacido del giallo.
Uh-huh. I justament el film barreja la comèdia i el terror de justament dels assassinats que estàvem parlant, no? Quin seria el guió, el fil principal més enllà d'això que hem comentat?
De la película.
Sí.
Bueno, es una película sobre un director de cine que hace películas que todo el mundo odia, pero él se siente vampirizado por el cine, entonces no puede dejar de hacer una película tras otra, pues para ser feliz, ¿no? Uh-huh. Y es una especie de comedia sobre mi propia experiencia a la hora de hacer un cine más como más al margen del sistema, ¿no? Como más underground, y para mí es un poco como mi Fellini 8.5, salvando un poco las distancias. Es una película sobre mi propia experiencia a la hora de hacer cine.
Ahora que mencionas a Fellini, en el corte que escuchábamos antes hablaba también de Godard, y ahora que también mencionabas esa comunicación visual, yo recuerdo en clase de comunicación visual siempre los profesores iban hasta los 70 con ese Abu de Sufre al final de la escapada. Hay referentes, hay muchos referentes de esa década realmente, en tu cine me refiero.
Sí, o sea, yo empecé mi cinefilia como a los 18 años y como fascinado por la Nouvelle Vague, ¿no? Y por el cine de Truffaut, por el cine de Romer, de Godard. Entonces es algo como que lo llevo como muy, muy en las venas, ¿no? Y, por ejemplo, en mi película anterior, en Puta Llamada, estaba como el tema de Godard como muy presente, ¿no? Como que lo usaba mucho como para hacer comedia. Uh-huh. Y El corazón rojo es un homenaje al cine de la Nouvelle Vague.
Claro, lo que no es muy habitual que se lleve al mundo queer, ¿no? Estos estilos, que quizás es la novedad principalmente.
Bueno, por un lado sí, Godard es como un cineasta así como muy heterosexual, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo con lo que me quedo es como con la libertad con la que él hacía las películas, ¿no? Y siempre como en contra de lo establecido y no sé.
Y respecto a los títulos de tus trabajos, ¿es un proceso que aparece el título en la creación o lo tienes desde el primer momento? Porque a mí me ha llamado la atención, ¿no? Desde Puta Llamada, El corazón rojo, y ahora encima Corten. No es una indirecta al mundo del cine, ¿no? Es un pasito más que has dado. ¿O cuándo aparecen esos títulos en tus trabajos?
Pues en cada caso es distinto, pero sí, para mí es muy importante el título. Por ejemplo, La maldita primavera, recuerdo que primero vino el título y después la película.
Ostras.
Y Puta Llamada no, fue después. Pero bueno, en cada caso es distinto. En Corten como que de repente vi muy claro que una película que iba sobre un asesino con un cuchillo y que era una película metacinematográfica, como que se tenía que llamar Corten por el doble sentido, ¿no?
Uh-huh. Es va estrenar al d'Autor Festival fa uns mesos, va tindre molt bona acollida i es podrà veure Filmin el 30 de juliol, no?
Sí, però en el Atlántida Film Fest, en presencial en Palma de Mallorca. Creo que no va a estar online todavía.
No va a estar online
pero
todavía.
Pero cuando acabe el recorrido de festivales y tal, sí que la película acabará en Filmin y lo podrá ver todo el mundo en Filmin.
Porque de todo el hilo cinematográfico, ¿qué es lo que más te gusta? La hora de producir, de crear, de escribir, de presentar las entrevistas, ¿qué es lo que más te apasiona, podríamos decir, y lo que más detestas también?
Las entrevistas,
vale, muy bien.
¿Eso es lo que más te gusta o lo que más detestas?
Lo que más detesto.
Vaya por Dios. No, ¿qué podemos hacer para que estés más cómodo todavía, para que no lo detestes?
Estoy muy, muy cómodo, no es broma. Lo que más me gusta, pues el rodaje es como la parte más intensa de hacer una película, y luego el montaje también lo disfruto mucho.
Claro, hay que decir que también actúas, es decir, que todo lo que escribes lo diriges, también tú interpretas y después también lo montas. Yo no sé si a la hora de verte a ti y editar planos y demás, como, ¿qué sientes realmente? Porque a mí, por ejemplo, en mi caso, no me gustaría ninguno de los casos, porque al final es algo que hago yo y no me sentiría cómodo, no sé.
A ver, a mí lo que me pasa es que ya estoy acostumbrado, porque desde cuando hacía cortometrajes, desde que tengo, yo qué sé, 15 años, pues ya salía yo en mis propias ficciones y estoy como muy acostumbrado a mi imagen y a mi voz, que al principio siempre es una cosa como que choca mucho, ¿no? Pero en esta película en especial, claro, fue un proceso muy, muy, muy fatigoso, y antes de empezar a rodar estábamos muy cansados, yo estaba muerto y justo cuando empecé el rodaje yo creo que se me nota en la película la cara que tengo de destruido, ¿no? Entonces no me gusta especialmente cómo salgo en esta película. Pero bueno, es una cosa que tengo que aceptar y ya está.
¿Y es como más fácil, por así decir, hacer metacine siendo consciente de todas las fases de producción? No sé si hemos explicado antes qué es exactamente.
Explica
metacine,
que es el metacine,
¿no?
Sí.
El hacer cine en el cine sería
sí,
una definición de metacine.
O hablar del cine dentro del cine, ¿no?
Tú que eres como muy, eso, hemos destacado, ¿no? ese trabajo que tienes dentro de todo, el abanico de producción, de realización, de producción, es un poquito más sencillo. O al fin y al cabo, ya va intrínseco, ¿no? A lo mejor. O sea, un perfil que solo hace de actor o que solo de director, que tiene muchísimo mérito, obviamente, a lo mejor no le gusta tanto el metacine. ¿Podría ser?
Sí, no sé, supongo que como en mi vida diaria está muy presente el cine y mis películas son como muy autobiográficas, pues es como me sale como natural que mis películas también hablen sobre el propio cine o sobre el proceso a la hora de hacer una película, ¿no? Por ejemplo, Puta llamada iba sobre un director de cine que no tenía en crisis, que no se le ocurría ninguna idea para hacer una película, ¿no? Y todas giran alrededor del cine, todas las películas que he hecho.
Que supongo que todas estas experiencias a ti te han pasado realmente, o son parte de tu vida que te ha podido pasar.
Bueno, a ver, que haya un asesino en serie en mi vida,
eso
rondando,
no, ¿eh?
No, pero eso
quizás
es,
sí, ¿no?
Pero pasa por tu cabeza, eso sí.
Eso espero
real,
que no se haga realidad, que también he pensado que igual.
¿Te imaginas, no? Ay. Lo que sí que es una realidad que participan muchos artistas queer, como La Prohibida, Samantha Hudson, Azul Marina, entre otras. Y de hecho, tus películas se caracterizan justamente por los grandes siglas que hay, LGTBIQ+. ¿Por qué siempre cine con el colectivo?
En mi caso.
En tu caso, sí.
Es que no lo hago de manera consciente. Como con lo de metacine, para mí me sale como de una manera natural, ¿no? En plan, pues yo soy maricón y mi vida está rodeada pues de ese tipo de personas porque es con las que yo me siento más afín y en mi cine pues pasa lo mismo. No lo hago adrede, en plan de voy a hacer una película LGTBIQ+, o voy a hacer un giallo maricano. Bueno, en este caso sí que era un poco consciente porque el giallo es un género que siempre se le ha asociado mucho pues a lo heterosexual, incluso es un género así que se le ha tachado mucho de misógino, entonces me apetecía como dar una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Ya que iba a hacer un giallo, como actualizarlo desde ese punto de vista.
¿Y por qué con la Samantha Azul Marina y la Prohibida, justamente que las estábamos nombrando, por qué decidiste que fueran ellas un poco quien interpretaran los papeles, sobre todo, no tanto principales, pero sí los más destacados?
Pues también de una manera natural, por amistad y, no sé, por ejemplo, con la Prohibida...
Bueno, y a todo lo italiano le encanta, creo.
Claro, a ella le gusta todo lo italiano y ella realmente... muchas veces que hemos hablado y tal, siempre me decía que ella le hubiese gustado ser una actriz de terror italiana, entonces también la película estaba un poco inspirada en ella que no fue que escribí el guión y pensé, bueno, pues este personaje que lo interprete la Prohibida se lo va a proponer, sino que las conversaciones que yo tuve con ella también como que me inspiraron a la hora de hacer la película, ¿no?
Claro.
Y con Samantha Hudson pues también como por amistad, porque la conozco de Adrià Arbona, de Papatopo, que es el compositor de las bandas sonoras de la película, y él también como tiene una estrecha relación con Samantha Hudson y yo qué sé, pues también.
Bueno, que sin duda las películas tuyas, la música también tiene un gran papel muy, muy importante.
Sí, 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 sí.
¿Por qué crees que las bandas sonoras son tan importantes en las películas y por qué se tiene que apostar por ellas?
Pues, a ver, por ejemplo, yo que sé, también me gusta Bresson, que es un cineasta en cuyas películas no hay ni una nota de música, ¿no? Pero en mi caso, no sé, forma parte como de la alegría de vivir, ¿no? Que es un poco lo que intento transmitir con mis películas y no sé, o como ese universo pop... que forma parte de mi vida también y que me gusta como que se refleje en mis películas. No lo sé, realmente no sé por qué siempre como tengo esos impulsos de meter siempre tantas canciones en mis películas, la verdad, no sé.
¿Poco a poco crees que de algún modo se está como dando más protagonismo e importancia desde el espectador, me refiero, ¿no? En premios, por ejemplo, en galardones, el tema de las bandas sonoras, porque antiguamente sí que es verdad, pues que con el cine mudo obviamente era importante, ¿no? Pues lo que había detrás, el sonido ambiente y todo lo que fuera, pero muchas veces el espectador no es tan consciente de lo que puede transmitir una emoción, ¿no? Como es un tema, o en este caso, ¿no? Que también está tantísimo en el género de la película. ¿Qué nos falta para como sociedad poco a poco, de algún modo, darle el protagonismo que se merece al mundo de las bandas sonoras? O ya lo tiene,
bueno,
no
sí,
sé,
yo creo
si ya
que
lo
ya
tiene.
Hay una gran tradición de eso en el cine, ¿no? Y que no sé, o sea, siempre realmente, por ejemplo, en los Goya, pues siempre hay espacio para las canciones, ¿no? Bueno, los premios así tipo los Gaudí y tal. Por ejemplo, ahora en el Antida Film Fest, el festival este de filme que van a hacer en Mallorca, pues casi es tan importante los grupos de música que llevan a tocar, que están relacionados con las películas, que las películas en sí. Y no sé, es que a mí también me ha gustado como mucho siempre el cine musical y yo qué sé. No sé.
Habían las etiquetas en el Dautor Festival, había las etiquetas de cine catalá, LGTBI y comedia. ¿Cuál de ellos dirías que está peor ahora mismo? ¿El cine catalá, el LGTBI o la comedia? ¿O cuál está mejor?
El cine LGTBI supongo que es más está menos visibilizado, sí, ¿no? ¿No? O es más complicado que se le subvencione o no sé. El cine catalá, pues, en general, pues, sí que recibe subvenciones y tal, no sé. Aunque sí que es verdad que, para mi gusto, es como que faltan cineastas catalanes así como más interesantes, no sé. Me parece que estamos aquí como un poco en un desierto.
¿Qué sería cine LGTBI? ¿Películas con protagonistas, con equipo, una mezcla de las dos cosas? Porque al fin y al cabo empezamos a construir un proyecto, ¿no?, desde nuestro imaginario colectivo, y somos personas con una identidad y con una, ¿no?, con una orientación sexual. Al fin y al cabo, para poner esa etiqueta, ¿qué crees que es el cine LGTBI?
Pues sí, un cine que vaya sobre, que en el que haya tramas, ¿no?, o personajes que reflejen, pues eso, pues que hayan personajes que se sientan representados bajo esas siglas, no sé.
¿Vas a película por año? ¿Estás ya preparando la siguiente para 2022 o cómo?
No. Además, después de esta película necesito unas vacaciones mentales. Aún realmente no he acabado el proceso de la película porque estamos todavía liados con la banda sonora, que queremos sacar un EP con, uh-huh, bueno, con...
Gracias, porque así me podré sacar la canción de La Prohibida de la cabeza, porque llevo el estribillo todo hace 3 días en la cabeza y no puedo quitármelo hasta que no me lo ponga de Spotify o cualquier lado, así que gracias.
Sí, estamos en ello.
Porque se engancha mucho la canción del inicio. Porque ¿cuándo termina una película? Porque siempre un poco que la tienes a tus espaldas. ¿Cuándo terminas y dices, esta película ya está cerrada, finiquitada?
Hombre, hay un momento que se hace el export final, Y ya está, y no hay más que hacer. Lo que pasa es que en este caso nosotros todavía estamos en ese proceso porque es eso, estamos trabajando con las bandas sonoras, que ahora mismo, como Adrià, que es el compositor de la banda sonora de la película, vive en Mallorca también, es como que es más complicado, uh-huh, trabajar, y tengo que ir yo a veces allí. Y,
qué problema, y bueno, ir a Mallorca. Se alarga, ¿eh? Vaya drama.
Bueno, para mí sí, porque yo tengo fobia a los aviones.
Sí. Vale, pues entonces sí que es eso, tirarte un día en barco.
Sí.
Yo quería preguntarte cuál es...
A ver, que tú siempre me estás dando preguntas muy serias,
sí,
¿eh?
El Nacho va a examen, yo estoy aquí, digo,
no,
bueno...
No, porque al fin y al cabo me gusta mucho tu manera de crear y tu manera de entender, ¿no?, el mundo del cine. Y hablabas de ese export final, al fin y al cabo tienes muchas manías y muchas... Eres muy exigente respecto a lo que después se ve en pantalla. ¿Hay muchas rectificaciones?
Pues aparentemente no, porque bueno, pues hago películas con casi 0 euros y muy trash, y yo qué sé, pues mucha gente se ríe, ¿no?, de que a veces ponemos telas en las paredes como para darle color a la pared y están las telas arrugadas, y hay como muchas imperfecciones en mis películas o la manera en cómo interpreta a mis actores y tal. Entonces puede parecer que soy un cineasta como muy despreocupado, pero luego creo que a la verdad sí que en lo que me... las cosas a las que realmente le doy valor sí que soy muy exigente, que es pues, en el realismo, en la veracidad, en bueno, muchas cosas. Con la música también soy muy exigente. Con Adrián nos peleamos siempre hasta la última nota de las canciones, no sé. Uh-huh.
Un proyecte a tirar per Verkami. Què aporta Verkami, a part de dinero, que no aporten pues otro tipo de producciones, más como sean las de, en este caso, las subvenciones o las colaboraciones?
Bueno, en mi caso, ventajas realmente respecto a subvenciones no tiene, porque o sea, sería muchísimo más fácil hacer una película con presupuesto y subvencionada y tal. Pero sí que es verdad que, bueno, en mi caso no he tenido como todavía, no me he visto capacitado para eso, y para mí, pues gracias a Verkami, pues he podido financiar un tipo de proyectos que a mí me han dado como inmediatez a la hora de hacerlos, que no he tenido que estar como 2 años intentando levantar un proyecto o encontrando financiación para hacer una película, ¿no? Sino yo como que necesito mucho como esa inmediatez a la hora de grabar, soy como muy impaciente y luego pues también pues autoproducirse también como que te da mucha libertad, ¿no? Porque no hay nadie por encima de ti que te diga no hagas esto, no hagas lo otro, este actor no, o yo qué sé, o que te marque unos tiempos, ¿no? Uh-huh.
Yo si esto fuera un examen de verdad y yo fuera aquí el examinador, como decíais antes, no, al revés, me gustaría saber qué es lo mejor de todo este proceso, qué es lo que más te ha gustado, qué más has disfrutado y cómo ha sido al fin y al cabo en un año tan complicado para todos los sectores, poder tener, pues no sé si un sueño ahí que cumplir o un proyecto del que tirar y continuar pues ilusionado respecto a la profesión, que es lo más bonito.
Pues lo que os decía, el rodaje, pues a pesar de que fue un rodaje muy, muy, muy fatigoso, pues lo disfruté mucho. No sé, fue muy divertido también y yo que sé, pues rodeado de La Prohibida, Samantha Hudson y rodeo con mis amigos, entonces fue como muy divertido. A la vez que realmente el rodaje de esa película fue muy tenso porque fue como ha sido como el rodaje más profesional en el que he estado, porque realmente no había presupuesto, pero sí que había un poco de presupuesto y había detrás, estaba la colaboración de Canadá detrás, había un director de fotografía importante y había un equipo profesional, entonces a mí me generaba tensión eso, porque yo soy muy de hacérmelo todo yo solo, ¿no? Y 0 euros. Pero no sé, no, lo he disfrutado mucho en general y con la banda sonora, por ejemplo, también lo disfruto mucho, ¿no? La creación de las canciones, todo el proceso.
Pues Marc Ferrer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Ràdio Rambles. Molta sort amb Corten, que encara li queda un gran trajecte de festivals, després arribar a totes les plataformes i de més, així que moltíssima sort i sobretot descansa de cara a pròximes pel·lícules, que també toca...
Tómate un tiempo, que te lo mereces.
Sí, sí, i la pròxima con subvención.
Exactamente, exactamente. Arroba, Ajuntament de Barcelona, arroba, Generalitat de Catalunya.
Bueno, muchas gracias.
Moltíssimes gràcies, Marc.
Un placer.
Pensar en seguir el compás. Se me pasa el tiempo lento, 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 lento. Da un acelerón y enseguida me arrepiento. ¿Quién es esta gente? Todo es diferente. ¿Dónde está el DJ? Me siento desnudo. Siento el frenesí y un tipo se ofrece a invitarme a un licor. Le digo que sí y una combustión se apodera de mí. Disfruto del momento, miento, miento, miento. Pierdo el control y enseguida me arrepiento. Huyo del ambiente, todo es fluorescente. Busco al DJ. Siento desnuda. Oh, disco jet lag. Oh, disco jet lag. La pista, oh, me duele,
Me duele mucho la cabeza. ¿Alguien ha visto al DJ? Es que me siento desnuda.
Nacho, doncs seguim aquí a Ràdio Rambles, a Hamburgo i Ràdio, i seguim, de fet, doncs, molt queers, no?
Molt queers. Quins temes perquè ens acompanyin també al llarg del matí, sense vermut, això ho hem dit ja abans, ai, però amb molt de ritme sempre, sí, sí.
Doncs mira, la persona que ve ara també crec que és de molt de vermut.
Ui.
Fa uns moments doncs, parlàvem amb el Marc Ferrer i parlàvem doncs, d'alguns dels rostres queers de les Rambles i del Raval. Ja ara ho farem amb algú doncs, de que te la pots trobar al paral·lel de Mil Gales, però també doncs, escrivint un llibre o com a historiadora de l'art. Javier Morlope, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Pues estic molt bé perquè em sento com superimportant aquí enmig de les Rambles, parlant amb vosaltres, aquí davant de lo que és la Virreina, i em sento així com superimportant.
Doncs mira, gaudeix d'aquesta estoneta de conversa, perquè important lo eres, això sí que és veritat, o sea, importante lo eres.
Oye, gracias, gracias.
Claro que sí.
Però eres más del paral·lel o de les Rambles?
Yo como soy una mujer que me adapto a todo, porque la vida es esto, que la vida es adaptarse a todo, a todas las consecuencias, situaciones, adversidades, fantasías y dramas también. Tengo un poco de todo, porque del Raval tengo a Mónica del Raval, tengo a Carmen, tengo a muchísimas amigas mías de allí del Raval, a Lady Braga, por supuesto. Del paralelo, pues es que del paralelo tengo pues a Barla Federica, que es mi casa, es mi templo, yo soy la residente de allí. Y bueno, soy un poco de todo. Y de las Ramblas también soy, porque también he vivido aquí. Así que soy un poco
pero
de todo.
Pero es cierto que el paralelo no se entiende sin las Ramblas y las Ramblas sin el paralelo tampoco. Van yo creo que unidos de una forma u otra.
La conexión es, claro, estamos hablando de lo que era el distrito antiguo de lo que es el barrio chino de Barcelona. Y claro, al final, o su gente o los ambientes o un poco el espíritu, la esencia está conectada o interconectada. Y las nuevas generaciones que somos nosotros hacemos un poco para que siga vivo, ¿no? ese espíritu entre los distritos.
Claro, eso te iba a hablar un poco ahora en los próximos minutos, hablaré también de las nuevas generaciones, pero sin duda, como buena palabra, hay mucha fauna y con mucho cariño del mundo. Ramblas, Raval, Paralel, este microclima que se crea y que se tendría que estudiar mucho más de lo que se ha estudiado, ¿no? Muchos rostros queer por metros cuadrados, podríamos decir.
Debería hacerse una tesina, y esto lo digo totalmente en serio, de los personajes que ocupan y pueblan tanto el Raval como el Poblacé, como el Paralel. Porque no solo de ayer y de hoy, sino es que cada vez van saliendo nuevos personajes que vienen de otras culturas, vienen de otros países, que tienen que estar en esa tesina.
Hablaremos de Mónica del Raval, obviamente, pero ¿quién no nos deberíamos perder? Ya sea de estos barrios que estás mencionando, aparte de una servidora, de mí misma, claro que sí. ¿Quién hemos de cotillar por Instagram? O no sé, ¿a quién hemos de ir a ver una noche, una tarde?
Mira, es que yo tengo, voy a hacer aquí totalmente de maestra de ceremonias. Tenéis que ver a Lady Braga, que es la última, yo la considero la última diva que tiene el Raval actualmente. Tenéis que ver también pues, todo lo que sucede en el Man Jasmine, todo lo que sucede también en la Barra Federica. También tenéis que ver a Rodrigo Faré, lo que está haciendo un cabaret queer, que es muy interesante. Y no sé, es que hay un montón de sitios que conllevan, es que decir a una, o decir a dos, o decir a tres, creo que es un poco, por mi parte, poco generosa. Así que tenéis que ir a estos lugares y ver a esta gente maravillosa que hace cosas estupendas.
¿Entramos al tema?
Claro que
tenemos
sí.
Tenemos que decir que no solo ha traído libros, sino que también ha traído una camiseta con su cara.
Sí.
Qué maravilla.
Estamos hablando de Mónica del Raval, que muchas veces cuando se habla de ella, la primera pregunta es, ¿pero está viva o está muerta? Y esto ya pone en manifiesto lo poco que conocemos al rostro o lo poco vinculado que estamos nosotros con él.
Claro, Mónica del Raval está viva. ¿Está viva?
Pero estás de acuerdo que es una pregunta que se hace mucho, o te la harán mucho, pero está...
Me la hacen constantemente y la verdad que a mucha gente que me pregunta por Instagram, por Facebook o por la calle, les digo que siempre me pregunten, porque yo les voy a decir la realidad. Yo hablo con ella cada día por videollamada, no es que hable con ella, la veo cada día por videollamada a Mónica del Raval.
¿Y cómo está ahora mismo?
Pues ella está en coma vegetativo desde como hace 3 años, como consecuencia de un golpe de calor, entró en coma vegetativo porque la encontraron 20 minutos después de que le ocurriera el golpe de calor. Tuvieron que sacarla por la ventana, los bomberos. Estuvo en el Hospital del Mar muy grave, durante 4 meses. Pensábamos que se moría. y posteriormente la pasaron a planta y ya en estado de coma vegetativo. La verdad que se encuentra en este impasse entre la vida y la muerte, que en este estado en el que se encuentra a veces tenemos la sensación de que sí es consciente o interactúa ante sensaciones que le manifestamos, pero luego creemos que no tiene ningún tipo de conciencia, cosa que me alegra también de que no sea consciente de cómo está, porque es lamentable y horrible y desgraciado el encuentro en el momento en el que se encuentra ella desde hace ya cerca de 3 años.
Yo te iba a preguntar, claro, es un tema muy complicado, pero es que en los medios hemos leído muchas veces, pues eso, pues muertes
de diferentes personas.
En su caso en concreto, ¿es porque ha estado muy delicada o porque hay medios que inconscientemente lo han publicado muy rápidamente desde la ignorancia? ¿Cómo ha sido este caso en particular?
Yo no puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas.
No, claro, obviamente.
Esto es un salseo tremendo lo que estamos haciendo aquí en mitad de las Ramblas de Barcelona.
Es la hora,
sin vermut, pero es la hora del salseo, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Hubo un momento hace como unos 2 años en el que yo estaba, 25 de diciembre justo, estaba yo en mi casa en Granada con mi familia y me llamaron un montón de amigos diciendo, oye, lo siento mucho, que ya me entera que se ha muerto Mónica. Y yo, ¿cómo? Pero si yo esta mañana he hablado con ella. No hablo con ella, sino que la veo por videollamada. Y me meto, ¿cuál es mi sorpresa? Que me meto en Facebook y de repente veo un montón de Dep Mónica. Y yo diciendo, pero la gente está muy fuerte. Y se ve que había alguien que escuchó y que le dijeron directamente que ella había fallecido. Y nada, lejos de la realidad, no, para nada. Ella continúa viva. En el estado en el que está, yo, a posteriori, hubiera preferido que se hubiese muerto en el momento que le ocurrió el golpe de calor, porque verla ahora como está es lamentable. Es lamentable y horrible una persona tan vital como ella, verla en esta situación apostrada en una cama, es, yo que la quiero tanto, pues la verdad que es una pena.
Llevamos 10 minutos hablando de ella, pero vamos a explicar quién es Mónica del Raval y también qué vínculo tiene justamente hoy donde estamos con las Ramblas. ¿Cómo la definirías a ella?
Es que Mónica del Raval es, como el nombre bien lo dice, es Mónica del Raval. Es divertida, extrovertida, muy charlatana, eso charla, y muy pesetera, por supuesto. Mónica del Raval es una señora que se ha dedicado al mundo como trabajadora sexual y eso en su vida, a lo largo de su vida, ya ha sido muy pesetera. Y ella siempre decía, los euros por delante. Y entonces esto era muy divertido y luego es muy tenía mucha gracia manchega tenía Mónica y tiene.
Claro, porque no es de Barcelona, pero ¿qué le hizo quedarse aquí? ¿Fue el negocio, la pela que decíamos, o también la ciudad y el Raval y las Ramblas?
Pues Mónica se quedó en Barcelona, que lleva ya viviendo aquí 30 años. Primero estuvo viviendo lo que era la parte aquí de justo la calle San Pau, aquí justo detrás del Liceu. Pues ella se quedó aquí porque estuvo trabajando mucho tiempo en Madrid, luego se fue a trabajar a Ibiza, y de Ibiza se vino a Barcelona porque encontró que aquí había una manera de dedicarse a ser trabajadora sexual y que le generó muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y se convirtió en la reina aquí de lo que es las Ramblas. Estuvo durante 15 años en la puerta del Liceu y era conocidísima, la llamaba la Chicholina. De hecho, lo cuento en mi libro, haciendo aquí merchandising para si queréis. Lo cuento y ella cuenta en la entrevista previa que le hago en el libro, cuenta todo este bagaje, ¿no?, hasta llegar a Barcelona.
Ella ha dicho, bueno, ha dado muchísimos titulares siempre en entrevistas, pero ella tenía muy claro, sobre todo, que, según hemos leído, ¿no?, que había venido a este mundo a divertirse. ¿Cómo crees que se podía divertir en Barcelona en comparación a otros lugares? Por todo ese universo que teníamos aquí realmente, como estás diciendo.
Que ¿cómo se podía divertir ella?
Sí. Más allá de todo lo que conocemos a nivel pues de trabajadora sexual, como nos comentas, bueno, ¿cómo era más allá de su
disfrutona
rutina?
Ella es una disfrutona desde la D hasta disfrutona. Ella es una disfrutona en toda regla porque le gustaba comer muchísimo, le gustaba mucho la comida, le gustaba mucho pues, los lujos, que la invitaran a sitios, a eventos, a conciertos, iba a la ópera. Era una mujer que, a pesar que no tenía estudios académicos, tenía muchísima curiosidad y leía muchísimo, Mónica. Ya desde revistas, facsímiles, lo que fuese. Tenía mucha cultura también de cine. Y eso, cuando hablabas con ella, te dabas cuenta de que tenía un verbo y usaba una forma de expresarse poco usual normalmente, porque hablábamos con otras trabajadoras sexuales o con otros personajes del Raval con quizá menos acceso a lo que es la cultura. Y la verdad que era una mujer que construía muy bien las frases y sabía lo que quería decirte.
Tú has escrito con ella, y con ella también, de collage, Mónica del Raval como vanguardismo. ¿En qué momento tú la conoces, la descubres? ¿Cuál fue tu primer contacto con ella?
Mi primer contacto con Mónica del Raval era cuando yo era DJ, allá por el 2013. Tenía unas amigas mías que hacían una fiesta en el Cabaret Berlín, que no sé si lo recordáis, que se llamaba la fiesta Pamela.
Sí.
Y fue invitada Mónica del Raval como la estrella rutilante en aquella noche. Uh-huh. Y entonces yo me fasciné al conocerla porque le puso un pañuelo que me dijo, oye, Bonico, ven, ayúdame con este pañuelo. Y se lo puse y me fascinó todo ella, porque hablando con ella era muy divertida, ¿no? Que hablaba, que decía, a mí los homosexuales me queréis mucho. Por tal no decir maricones, claro. Pero era aquella mujer tan prudente que en lugar de decir alguna palabrota, utilizaba la palabra correcta, ¿no? Y la conocí en 2013, y en 2015, cuando yo me encontraba en un momento vital un poco bajo, en el que había acabado la carrera, había acabado un máster, trabajaba de camarera, trabajaba de desigual, hacía como muchísimas cosas y todo estaba alejado de la historia del arte, y estuve como un momento de trance bastante difícil, ¿no? Que era como plan, ¿qué he hecho yo para merecer esto?
¿Qué hago con mi vida, no?
¿Qué hago con mi vida? Que animo a los jóvenes y a las jóvenas y a todas las personas que se encuentren en este momento que intenten indagar en su parte más creativa, porque a mí me ha salvado la vida escribir este libro, porque total, he estado totalmente perdido. Y a raíz de este momento crucial de crisis, aparece Mónica del Raval por las Ramblas, cargada de una bolsa del Corte Inglés llena de DVDs, y se me acerca y me dice, hola, me dijo, hola guapo. ¿Quieres un DVD mío? Y dije, un DVD tuyo y quiero dos. En plan, le compré dos DVDs y le pedí el teléfono porque le quería hacer una entrevista. Ajá. Toda la gente horrorizada. ¿Qué le vas a hacer una entrevista a Mónica del Raval? Y dije yo, ¿y por qué no? Y este libro estaba pensado a un fanzine que yo quería hacer, que se iba a titular el pensamiento estético de Mónica del Raval. Que iba a hacer un poco como una relectura de la historia del arte por medio de una persona como Mónica del Raval, que ha desembocado en este pedazo de libro que me he tirado 4 años para hacerlo.
Tenemos justamente un corte donde ella habla y un poco nos podemos hacer la idea de cómo es.
La que yo más admiro, que esté viva, porque que esté muerta, era Marilyn Monroe, la número uno. Esa siempre ha sido mi ídolo, ¿no? Que han pasado años y sigue permanente allí, como la diosa del cine, el modelo a imitar por millones de personas. Pero la que está viva y la que me gusta mucho, la admiro físicamente como una referencia, en plan mujer, como la referencia a la feminidad, para mi gusto, eso a gusto, ya te digo, hay gustos para todas las clases. La Pamela Anderson, perfecta. O sea, opera también del pecho, pero es rubia, ojos verdes, guapísima. Sin embargo, morenas, el estereotipo de las morenas no me gusta, eso va a gusto. Hay hombres que le van las morenas. Pero a mí me inclina más la gente rubia. Y bueno, y no soy Hitler, ¿no? No me juzguen por eso, que no soy Hitler. Que a mí las mujeres no me van. Pero admiro, igual que hay hombres que dicen, admiro a la gente guapa, o a la gente inteligente, cuidado, que no la guapura es lo número uno. A la gente con carisma, con algo. Pues yo también admiro, tengo mis ídolos, ¿no?
Aquí la escoltava una miqueta la Mònica del Raval, muy prudente, como tú decías. Decía las cosas, pero lo matizaba luego por si se entendía algo mal y iba así, ¿no?
Un poco. Era una mujer que era muy prudente porque era muy educada.
Sí.
De verdad, hablo en pasado porque el estado en el que se encuentra ahora mismo, no podemos hablar de ella como estuviera presente, pero es divertidísima. Me encanta cuando matiza al final, daros mucha cuenta en este matiz final que dice... Que a mí no me gustan las mujeres. Que quede clarito, ¿eh? Que yo le pregunté en el libro y digo, ¿es realidad que te has acostado con más de 40.000 hombres? No voy a decir qué me respondió, porque tenéis que comprar el libro de Colas Mónica del Raval.
Lo pone ahí, escondido.
Ahí aparece.
Ramona, que es como se llamaba realmente, todo el mundo la recordará también por su look, con la corona, los ojos azules, su pechamen también, su maquillaje estridente, sobre todo porque se pudo ganar al cariño de todas las Ramblas, de comerciantes, de paquis, de todo el mundo, de bazares, de todo el mundo la quería, o si más no, la reconocía.
De verdad que todo el mundo la quería. Y había algún gilipollas que de vez en cuando le decía por las Ramblas, cuando estábamos por ahí por el Madame Jamie, que estaba repartiendo calendarios o estaba haciéndose fotos con cualquier persona. Sí que había algún imbécil que le decía algún insulto, pero bueno. Una mujer tan exuberante y tan maravillosa como Mónica del Raval, que de verdad te digo que fue a la policía a hacerse el DNI tal cual, con la corona.
Su DNI sale como, por ejemplo, la llevas en la camiseta o en el libro.
Yo tengo la fotocopia de su DNI porque la iba a incluir en el libro. Finalmente sí. No la pudimos incluir por temas legales, sí. Porque dijeron, vamos a estarnos tranquilas. Pero estaba, yo quería incluirla en el libro. Aparece su firma también y un mensaje que me dedicó poco antes de que cayera en este estado en el que se encuentra ahora. Y la verdad es que fue tal cual a la policía. Yo seguía al compañero y yo flipaba como los policías con total normalidad se dirigían a ella. Ella con su corona, con los rabos así largos, con el ojo azul, con el colorete.
Sí.
Maravillosa.
Cuando tú piensas en Mónica del Raval, ¿piensas en esa imagen con todo ese maquillaje, esa corona? ¿O qué te viene a la cabeza de ella? ¿Te viene ese primer día en las Ramblas con su bolsa del Corte Inglés? ¿O qué aparece en tu cabeza?
Mi primera imagen de Mónica del Raval son esos momentos en los que estaba yo en su casa, que es Mónica, es esa Mónica totalmente efervescente. Porque ella en casa era muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Ella tiene una vida totalmente de diva, pero es un modus de vida, modus vivendi totalmente real. En el que ella se levantaba a la 1:00 p.m. para desayunar.
¡Qué maravilla!
Se acostaba a su mediodía, se levantaba a las 4:00 p.m. para comer, se echaba una cabezadilla hasta las 6:00, se maquillaba, porque tardaba en maquillarse 1:30 por lo menos, salía a la calle, repartía sus calendarios y a las 10:00 p.m. para vuelta para la casa. Y cenaba sobre la 1:00, 12:30 p.m, 1:00 a.m. Su horario era este porque es que su vida durante 30 años ha sido esta. Entonces ella sigue manteniendo ese ritmo de vida. Y madrugar ella no.
¿El ritmo de vida, el tuyo, también es parecido o no? ¿O lo llevas diferente?
Yo soy una working girl, soy una proletaria al uso, en la cual la vida del artista, como bien las conocéis, que vosotros conocéis a muchos artistas, al igual que vosotros, vosotros, ya no sé cómo decirlo. No, mi vida ha cambiado radicalmente. Cuando en la primera parte que llegué a Barcelona sí que tenía una vida como más más parecida a la de Mónica, más más de salir por la noche, más de un chill con una casa de una amiga, un poquito de magia, un poquito de agua con misterio.
Es horario infantil, ¿no?
Lo hemos entendido.
Un poquito de agua con misterio, pero con el paso del tiempo. Uno tiene que sobrevivir, pagar una serie de cosas y mi vida es totalmente diferente. Por la mañana soy profesor de Historia del Arte y por las tardes trabajo como recepcionista en un gimnasio. Y la faceta de escritor se me ha quedado relegada allá al hobby, pero ocupó durante muchísimo tiempo mi vida.
¿Tú crees que a Mónica le ha faltado muchos sueños por cumplir?
Le han faltado todos por cumplir, porque estaba en un momento, ella justo en el momento de caer enferma estaba totalmente deprimida. Estaba totalmente deprimida. De hecho, que creo que como consecuencia de su depresión le ocurrió este momento. Mira, le ha faltado ver el libro.
Vaya.
¿No lo ha visto?
Ella no lo vio el libro. Ella vio... yo todos los textos que hablé con ella, todos se los pasé. Y me decía, maricón, tiene un don. Dice lo bien que la había reflejado en lo que era la entrevista. Porque es fidedigno, en plan, tengo los audios de aquel momento en el que le hice la entrevista a Mónica... Y yo quería que se quedaran los chascarrillos, las maneras que tiene ella de expresarse. Quería que se vieran en el libro, porque se quedara como algo arqueológico. De aquí cuando pasen 20 años, que no me conocerá nadie, ni quizás no se acuerden de Mónica. Grosso error.
Esperemos que no.
Que sepan cómo hablaba ella y si incluso, si veis el texto y veis entrevistas de ella, incluso el documental de Frances Betriu, veréis que he intentado mantener esa manera de expresarse como ella. Así que le ha faltado el libro... Y le ha faltado más que le llamaras más de entrevistas. Ella quería ser colaboradora de Ana Rosa. Ella quería tener un propio canal de YouTube. Ella quería tener una serie de cosas que no hacía porque se encontraba un poco como en ese momento...
Incomprendida, quizás.
Un poco incomprendida y también quizá un poco olvidada. Se quejaba de que mucha gente la alababa, pero que nadie la llamaba para trabajar porque ella ya no quería ser trabajadora sexual. Llevaba muchos años ya que había dejado de lado esa vida. Y que todo el mundo la llamaba para lo mismo. Para cuando había sido trabajadora sexual, pero que nadie se acordaba de ella, pues para una película. Por ejemplo, Marc Ferrer sí que la incluye en su película de Maldita Primavera, que ella feliz ese día que fuimos aquí al CSSB a verla, uh-huh. Ella estaba encantada, ella se sentía Sofía Loren.
Normal.
Os lo digo porque ella se creía Sofía Loren totalmente.
Es que es cierto, nos olvidamos muy rápidamente de los mayores y muchas veces nos acordamos de ellos una vez ya han fallecido o porque se vuelven virales por cualquier cosa, porque las redes sociales lo rescatan, ¿no? Y muchas veces no estamos pendientes de los mayores que tenemos ahora mismo.
Así
vivos
es.
Y muy necesitados.
Así es necesario hacer lo que hablábamos antes, ¿no? Que por medio del Arnau Itinerant, lo que están haciendo, o desde el Ateneo del Raval, es hacer un poco de recuperar esa memoria histórica, que es inmaterial, porque al final son personas, son costumbres, son culturas que tenemos de recuperar. Más que nada, no por ninguna cosa de que nos sintamos ahora todas arqueólogas ni antropólogas. No, nada de eso. Es una cuestión también de tradición y de historia, que creo que para entender el presente hay que conocer el pasado siempre. Y creo que desde estas plataformas, o desde lo que yo he hecho desde lo que es el libro, uh-huh. desde vuestro programa, desde aquí de Orgull Radio, lo que hacéis es un poco esta arqueología, ¿no? De recuperar ese pasado histórico y material tan digno y tan de mostrarlo a todo el mundo para que toda la gente joven o más mayor que lo conozca, que existe, me refiero.
Es cierto, sí, eso que hemos leído en internet, que en cada lugar de España que vivía tenía un nombre diferente, ¿sí? Y que se le ha quedado es el de Mónica, que es el último.
De hecho, se llamó Sonia, se llamó Sonia, se llamó Jessica, y el último...
Jessica le pega, Jessica le pega.
Jessica, con todo mi perdón a Jessica, es un nombre ideal.
¿Eh? Es un nombre ideal, la Jessica.
Como Vanessa. Sí. Vanessa y Jessica para mí siempre han sido perfectos para este momento.
Personaje, ¿no?
Y Mónica es el último que ya se quedó ya con el nombre de Mónica porque ya le gustaba que le llamaras Mónica. Ramona no le hacía mucha gracia, que le llamaras Ramona.
Hace unos días en Madrid se ponía una plaza Rafaela Carrà en plena Chueca. ¿Crees que Barcelona debería también tener calles como pues Mónica del Raval o Carmen de Mairena?
Debería, están obligados. En la ciudad de Barcelona, señora Ada Colau, que nos cruzamos el otro día por la calle, un saludo desde aquí, se lo merecen. Pero en el caso de Mónica del Raval, yo lo tramité el año pasado, hice una propuesta junto con su marido, hicimos una propuesta, y nos dijeron que tenía que... pasar 7 años después de su fallecimiento para que se pudiera llevar a cabo y que se aprobara en un pleno.
Sí, sí, sí. El trámite es...
Que me parece como tremendo. Entiendo que Rafaela Carrà, la trayectoria y lo que ha sido toda su carrera, toda su proyección cultural ha sido enorme, ha influido muchísimo. La nuestra es más local, también lo entiendo, pero no sin desmerecer a la una ni a la otra. Y Carmen, por supuesto, recientemente... desaparecida, debería de tener también, si en una calle, pues yo que sé, una estatua en esta rambla bendita.
Uh-huh. Hay que hacerla, ¿no? Si hay no hace nadie, la hacemos nosotros.
Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llevaban entre ellas Carmen de Mairena y Mónica?
Se llevaban muy bien.
¿Sí?
Se llevaban muy bien. Tenía sus cosillas.
Porque eran caracteres muy fuertes.
Tenía sus cosillas, las dos, porque claro, al final Carmen tenía en su casa, se le acusó porque tenía en su casa, pues eso, un lugar de citas.
Sí. Uh-huh.
Y en el caso de Mónica, pues ella trabajaba en la calle directamente. Entonces, quizá hubo alguna rencilla entre ellas dos, pero se llevaban muy bien. La verdad que pasaban mucho tiempo juntas, Carmen de Mairena y Mónica, porque vivían muy cerca. Carmen vivía en la calle San Ramón y Mónica vivía justo en la otra parte de lo que es la plaza de Salvador Seguí, en Rubadors. Uh-huh. Así que vivían justo al lado.
Porque hemos de comprar.
Qué maravilla encontrártelas en el mercado o en cualquier lado.
Ojalá, las dos juntas. Preguntaba, ¿por qué hemos de comprar este libro para la gente que conoce a Mónica y para la gente que no conoce a Mónica?
Para la gente que no conoce a Mónica, van a descubrir una persona que ha vivido libre, que ha vivido muy orgullosa de ser lo que era y que su sueño de ser una superstar, creo que desgraciadamente le está llegando ahora, que no ha podido disfrutar en vida. Pero por eso tienen que descubrir a Mónica del Raval. Y la gente que la conoce, pues que lo recomiende.
Y punto.
Y punto, claro. Y punto final. Oye, ¿qué proyectos tienes entre manos como Javier y también como Moreno Travesti?
Pues mira, la Moreno Travesti me propuse una cosa maravillosa desde el Ateneo del Raval. Me propusieron que si quería presentar, yo, que tenía yo una fiesta que hago en la Federica, que si yo quería presentar un evento que se llama Desgeneradas, que es un documental, que va a salir próximamente. Y claro, cuando me propusieron aquello en enero de este año, yo dije sí. Pensando que era una galita, ¿eh?
y pasó algo, ¿no? Supongo que llegó la pandemia y todo...
Todo se quedó parado a la deriva. Y de repente, hace como un par de meses, me llama Felipe, el representante y el director de lo que es el Ateneo Raval. Felipe y Elena me llaman y se dicen, oye, Moreno, ¿tú quieres hacer esto? Y yo me tiré a la piscina pensando que era, pues yo qué sé, una galita o algo. Y no, un documental en toda regla, que tenemos grabadas más de 40 horas de documental.
Wow.
Y en el que yo he visto y he desarrollado otra faceta de Moreno Travesti como entertainer, mucho más allá de una vinguera, que puedo presentar, puedo cantar en directo, que yo no sabía hacer todo eso. Yo lo tenía dentro de mí y a raíz de este documental lo he hecho. Y de Javier, pues de Javier tiene, como es una mujer trabajadora que hace de todo, tengo un libro próximo que va después del de Mónica, voy a hacer como 4 biografías. Mónica fue la primera, la segunda va a ser Araceli López, que es una vidente de Granada. ¿Os acordáis de un vídeo que se hizo viral de las manzanas porque se acuestan con manzanas?
Sí.
Pues ella es la protagonista de mi próximo libro.
Fíjate que nos acordamos de muchos rostros por frases...
Por frases icónicas.
Y la mayoría de algunas de ellas de callejeros y todo.
Sí, incluso.
Cierto. Y en el caso de Araceli, es que es mi vecina. Yo soy de un pueblo de Granada y ella vive en el pueblo de al lado. Y contacté con ella por medio de un tarot. Y de repente, cuando me cogió el teléfono, dije, ¿qué es ella? Le propuse todo esto, me dijo que si era periodista. Le dije que no, que era profesor de Historia del Arte y que le quería proponer un proyecto. Fui a su casa, a su ermita. Le hice la entrevista de una hora y media. Y la verdad que ha quedado un libro que está muy bien. El título no es totalmente definitivo, tiene una portada que ya está hecha y espero que en los próximos meses pueda hablar de otro libro, no solo de este, sino del otro.
Qué pues chulo.
Te volveremos a llamar en este caso pues para que sigas hablando del libro, genial, y de todos los nuevos proyectos. Así que, Javier Emor López, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a
y
vosotros,
que sigas,
chicos,
disfrutando del fin de semana.
Gracias. Feliz día.
I nosaltres, doncs, anem a la música, si et sembla, Nacho, i acabem amb el programa. Anem a Les Bajas Passiones amb el seu Game Popper.
Salí a regar las flores mustias del balcón. No necesito a nadie para ser quien soy. Estaba entrando el sol en esta habitación. Desde este rincón, sí, joder, qué momento, sí. Y ahora no me acuerdo, sí. Lloré algunas veces, sí. Y ahora soy más fuerte. No jodas, no tengo la obligación. Tu visión es del todo injusta. Eres lo peor, mi baja pasión. Y escucharlo además te gusta.
Y vivir en el buzón y solo encuentro multas.
Si tienes preguntas, no las hagas juntas.
Yo sé colocarte como más te gusta.
Prepara cadena, la mordaza y fusta. Y que arda todo tu cuerpo, sar de coba, quiero desenfunda. No me recupero de la última tunda. No me considero persona iracunda. Pero solo sabes tú sacarla todo punta. Me ves escapando, todo se me junta. Cojo el tirachina, pero no me apunta. Por eso lo miro con cara de tonta. No me des la mano, deja que me hunda.
Sí, joder, qué momento, sí. Y ahora no me acuerdo, sí. Lloré algunas veces, sí. Y ahora soy más fuerte. Y ahora estoy tan bien, ya no me acuerdo. De los días grises no me acuerdo. Me carga todo lo malo del juego. Y en esta pantalla soy el dueño.
Quiero cambiar, no encuentro el mando. Cariño, te la estás jugando. Tengo el reproductor en random. No ves que me estuviste ahogando. Y ahora que salgo de esa pantalla, la tenía en bucle, ya no me raya. Después del tute me queda traya. Te pongo en mute, me voy a la playa. A desconectar. Si ese es tu juego, no quiero volver a jugar.
Volver a jugar.
Tengo el cartel en la puerta de no molestar.
No molestar.
Y esa línea que nos separa no la voy a cruzar.
No la voy a cruzar.
No sé qué camino seguir, pero voy a improvisar.
Y ahora no me acuerdo. Lloré algunas veces. Y ahora soy más fuerte.
Sí, joder, qué momento.
Sí, y ahora no me acuerdo.
Sí, lloré algunas veces. Sí, y ahora soy más fuerte.
Y ahora estoy tan bien, ya no me acuerdo. De los días grises no me acuerdo. Me carga todo lo malo del juego.
Me cae todo lo malo del juego. Y de esta pantalla soy el dueño.
Doncs amb aquest so de les Rambles, mira, ara les Rambles s'han tranquil·litzat. Acabem el programa i ara estan ja menys
millor,
soroll
millor. Que fa una estona. Descansarem també nosaltres. Que
ens bé. Ha acompanyat aquest soroll durant tot el programa, el so de les Rambles, l'efervescència de la gent. Així que donem les gràcies a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona per fer possible el projecte, també a Cultura Viva. I Nacho, què fas per vacances?
Jo, estar amb tu. No, t'imagines. No, desconnectarem una miqueta, no? Desconnectarem de la ràdio i de tot el que calgui per prendre una miqueta el sol, posar-nos guapos i guapes, morenos, morenes, i poqueta cosa més.
Diuen que el sol recarga les piles i és justament sí. El que farem per tornar doncs, de vacances amb les piles cargades, tant a Orgull Ràdio com també a Ràdio Rambles. La informació del col·lectiu segueix a orgull.cat al setembre i també doncs, per la tercera temporada. Així que moltíssimes gràcies a Nacho.
A tu, Oriol.
I fins la temporada que ve.
Adéu. Thank you.